El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
El Real Madrid juega mañana contra un equipo al que sus paisanos consideran que es extranjero en un país que en teoría no existe. Bueno, pues en ese galimatías el Madrid busca la primera plaza. El caso del Atlético de Madrid es justo el contrario. Juega contra un histórico al que todo el mundo reconoce, venido a menos, pero al que hay que ganar obligatoriamente para seguir teniendo opciones en la Champions. De la Liga de Campeones vamos a hablar mucho hoy en el enfoque, donde ponemos ya la actualidad del deporte sobre la mesa hasta las 8 de la tarde. Y lo primero que hacemos es, Rodrigo y yo, contarte lo que ha pasado y lo que va a pasar en titulares. El Atlético de Madrid se la juega mañana ante el Milan en el Metropolitano sin Joao Félix.
El portugués presumiblemente no llegará a tiempo y Trippier sigue caos. Simeone volverá a la defensa de tres centrales, vuelven Jiménez y De Paul, y alineará el técnico argentino a Griezmann y a Luis Suárez en punta. Se miden el penúltimo y el último del grupo B. El Atleti necesita ganar y el Milan también. Como es una final, Correa pide ambiente de final.
Lo que nos queda en Champions, vamos a jugar para ganarlo y tratar de seguir creciendo como equipo. Creo que ahora es un momento que necesitamos ganar como sea, y creo que van a estar con nosotros acompañándonos el miércoles porque es una final.
El Real Madrid desde esta mañana ya está en Transnistria.
Concretamente en su capital, en Tiraspol. Allí acaba de entrenarse sin Ceballos, Valverde, Bale ni Hazard. El conjunto blanco es líder del grupo D, pero el Sheriff le igualaría si gana mañana. Carlo Ancelotti ya está avisado.
Partido de ida, no hemos tenido una buena experiencia contra este equipo que nos ha ganado, evitar los errores que hemos cometido en el partido de la ida. Creo que tenemos que hacer un partido completo, decisivo. Si ganamos, sí, esto es el objetivo de ganar, cerrar el grupo.
El Atlético de Madrid y el Real Madrid no son los únicos que tienen en el aire su futuro en esta Liga de Campeones.
Ya está en juego la avanzadilla de la penúltima jornada de la fase de grupos con los otros tres equipos españoles en la cerámica: Villarreal, Manchester United, con Carrick en el banquillo inglés y Cristiano en el césped si ganan los de Emery, y cae el Atalanta. Luego en Suiza el submarino estará en los octavos, y a las 9 Sevilla-Wolfsburgo. Los andaluces son colistas y si no ganan están fuera. Y Barça-Benfica, entran Dest y Dembélé en la lista. Caer para el Barça es casi decir adiós a los octavos.
Zidane no quiere entrenar al PSG y espera a la selección francesa.
Según ha podido saber Telemadrid, Zinedine Zidane está a gusto en Madrid y no quiere precipitar su vuelta a los banquillos. Su intención es dirigir a Francia después del Mundial y no entrar en la operación a tres bandas entre el PSG, Pochettino y el United. Precisamente mañana los franceses juegan en Manchester, Manchester City, Paris Saint-Germain, todo dispuesto al fin para que 4 meses después Sergio Ramos pueda tener minutos junto a Leo Messi.
Fue raro, ¿no? Después de tantos años siendo rivales, y la verdad que hoy tenerlo de compañero es un espectáculo, y de a poquito creo que fue lo más rápido posible porque va a ser una jugador fundamental para también pelear por los objetivos.
Si hoy acabara la Liga, la española, el Rayo sacaría al Barça de Europa.
El Rayo es sexto y ocupa plaza de Conference League gracias al 3-1 de anoche frente al Mallorca. Los de Iraola siguen invictos en casa y ya le sacan 12 puntos a la zona de descenso.
Está muy bien que tengamos 23 puntos, pero todavía pues con 23 puntos no tienes, bueno, tienes garantizado bajar. Entonces estamos en necesidad de más puntos y tenemos que seguir.
¿Se empieza ya a oír en el vestuario la palabra Europa?
No. Nosotros tenemos muy claro cuál es el objetivo del equipo. Queda pues bastante más de la mitad.
En segunda división, por fin el Leganés sale del descenso.
Y lo hace gracias a su segunda victoria seguida fuera de casa anoche en la Romareda. El técnico pepinero Mehdi Nafti no conoce la derrota en 4 partidos.
Cuando se gana, normalmente es que el plan sale bien, pero tú no puedes venir a Zaragoza después de X partidos sin perder, 3 partidos seguidos ganado, sin sufrir. Eso es impensable. Entonces, por eso yo creo que mis jugadores hoy tienen aún más mérito con esos 3 puntos.
Si hablamos de baloncesto, te tenemos que contar que la selección española ya está entrenando en Guadalajara.
Arranca la preparación para los próximos 2 partidos de la primera ventana FIBA de clasificación para el próximo Mundial ante Macedonia del Norte y Georgia. La selección de Scariolo no está clasificada a pesar de ser la vigente campeona.
Somos campeona del mundo, es verdad, con una gesta increíble de hace 2 años ya, pero precisamente por eso, con una fase de recambio generacional, con muchos jugadores que han cambiado, etcétera, etcétera. Empezamos de cero.
Por cierto, Marc Gasol anunciará el jueves que será presidente jugador del Girona, equipo de la LEB Oro.
Y una cosa más para que ya tengas completo el escaparate, Carolina Marín puede perderse el Mundial de Bádminton.
La cita es del 12 al 19 de diciembre en Huelva, la ciudad natal de la campeona olímpica, pero la rodilla de Carolina Marín no le permite ser optimista.
Si no llego a este Mundial, quiero encontrarme en plena confianza y al 100%, de verdad, de que mi rodilla está para volver a competir, porque el día que yo vuelva es porque quiero ganar ese torneo.
Bueno, te decíamos también al inicio que ya hay partidos en marcha de Liga de Campeones. Hola Elena, ¿cómo van las cosas?
Muy buenas tardes, Nacho. En lo que afecta a equipos españoles, al borde del descanso, minuto 42, empate a cero entre el Villarreal y el Manchester United. Recordemos que los Diablos Rojos estrenan entrenador, el que fuese en su día jugador del equipo, Michael Carrick. Es un partido muy importante para ambos equipos porque están empatados con 7 puntos. En el otro encuentro en juego, Dinamo 0, Bayern 2, con goles de Lewandowski y Coman. Eso sí, el conjunto alemán ya no se juega nada porque está clasificado matemáticamente para octavos. En el resto de la jornada, desde las 9 de la noche, Xavi se estrena en Champions como técnico azulgrana en casa ante el Benfica con poco margen de error. Por su parte, el Sevilla necesita ganar al Wolfsburgo para seguir vivo en la competición europea. Además, se disputan el Chelsea y Juventus, segundo y primero del grupo respectivamente, el Malmo Zenit, el Lille Salzburgo y el Young Boys Atalanta.
Hola, Carlos.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Bueno, el país no existe. En la ciudad le consideran al Sheriff un equipo extranjero. Bueno, pero ya historias aparte de las que luego vamos a hablar con el enviado especial de LAS, la realidad es que estos ganaron en el Bernabéu.
Pues sí.
Así que ya dijeron, oye, si no os importa, nos respetáis.
Eso es, sí, máxima concentración, ningún tipo de confianza, de eso se ha encargado Ancelotti, tanto en el vestuario como fuera del mismo, uh-huh. Y es lo primero que ha querido dejar claro el entrenador del Real Madrid. Ojo al Sheriff, ya tienen el precedente del partido de la primera vuelta, así que para mañana, cero concesiones.
Tiene que adaptarse a todo. Esto es un partido importante para nosotros porque uno de los pocos partidos que hemos perdido esta temporada contra Sheriff, que nos ha sorprendido, nos gusta tener una revancha pronto e intentar de hacerlo mejor.
Lo tiene claro Ancelotti, hay que hacerlo mejor. Tienen la experiencia del partido de la primera vuelta para mañana. Claramente se le ha cuestionado al entrenador del Real Madrid por si piensa hacer muchos cambios teniendo en cuenta la cantidad de partidos que debe afrontar el Real Madrid el próximo mes de competición. Pues nada de nada. A día de hoy ve al equipo en buena dinámica y solamente anuncia dos novedades.
La rotación es importante como idea. Tiene que tener en cuenta también los momentos, la dinámica del equipo. Ahora tenemos una buena dinámica. Hay que pensar que para el partido mañana Militao y Rodrigo pueden volver porque están frescos. Pero rotación no lo pienso para el partido de mañana.
Es que, Carlos, hay demasiado en juego mañana. O sea, sí. Puestos a rotar, mañana ganas, te aseguras que quedas primero y ya rotas contra el Inter.
Sí, sí, la victoria le garantiza seguro la primera plaza del grupo. Claro. Bueno, la clasificación segura. Sí. La primera depende de lo que haga el Inter, sí. Porque si gana el Inter, evidentemente se la jugarán en el último partido en el Bernabéu. Pero no ganar supone no solo eso, sino llegar al último partido contra el Inter con la posibilidad y la obligación de ganar para no complicarse la vida y clasificarte para octavos. Más cosas de Ancelotti. Bueno, el asunto Isco, que ha querido zanjar de esta manera después de ese malestar del malagueño el otro día en el calentamiento frente al Granada, que si se negó a seguir calentando, que si le sacó para que la cosa no se fuera más. Hoy Ancelotti lo ha explicado de forma muy clara.
Yo no tengo que hablar con Isco porque primero le tengo mucho cariño, segundo creo que no es un gran problema que un jugador me dice, mi asistente le dice, caliéntate un poco más, él me dice, ya estoy caliente, punto. Entonces estaba caliente, estaba listo para entrar, ha entrado, no hay que meter un lío en esto. Tranquilidad, no tengo que hablar con Isco porque Isco es profesional, serio, quiere jugar, está enfadado porque no juega. No me ha absolutamente nunca faltado de respeto y yo nunca le he faltado de respeto a él. Y nunca me faltará de respeto y nunca yo le faltaré de respeto. Entonces nos respetamos a lo máximo.
Perdón, no, iba a decir Carlos antes de que acabara Carlos. Que en estas nunca le van a pillar a Ancelotti. O sea, Ancelotti eso tiene muy claro cuál es el mensaje que él tiene que lanzar como empleado del club. Y luego internamente las manejará como él quiera y pensará lo que quiera, pero externamente las va a torear muy bien.
No, sí, y seguramente internamente también, porque es un entrenador, y el otro día lo explicó antes de la previa, en la previa contra el Granada, antes del partido en Granada, que él nunca ha considerado la mano dura como una cualidad, una virtud para un entrenador. Él nunca la ha usado, con él tampoco dice que la han usado y por tanto no entiende. Respeta a quienes quieran usarla, pero él no la va a utilizar.
Bueno, entonces hablábamos antes del 11 de mañana. ¿Sí? Dice que vuelve Rodrigo, vuelve Militao, que vuelvan, quiere decir que están disponibles, no que Rodrigo vaya a ser titular, porque eso se debería mandar Asensio al banquillo.
Ya, pero a mí por lo que ha dicho me da la sensación de que le va a poner. Creo que van a ser las dos únicas novedades, Militao por Nacho y Rodrigo por Asensio en la banda derecha de ataque del Real Madrid. Del resto los mismos, Courtois, Carvajal lateral, los centrales Militao y Álava, Mendy lateral izquierdo, Casemiro, Kroos, Modric y arriba Vinicius, Rodrigo y Benzema.
Ha hablado también el portero, ¿no?
Ha hablado también Courtois precisamente de lo que supone este rival y de esa concentración sin confianzas teniendo en cuenta los precedentes de la primera vuelta.
Yo creo que hoy en día en el fútbol ya no hay partidos fáciles, que aunque juegas contra el rival entre comillas más pequeño lo vas a ganar fácil, eso ya no existe. Es un equipo que defendía bien, que tenía velocidad en la contra, que tenía jugadores que tienen calidad, y en ese partido yo creo que nos faltó un poco meter el gol. Y al final ellos en una contra y luego último minuto mete un golazo, pues eso puede pasar y tendremos que estar muy concentrados mañana, como dices, muy agresivos y desde el primer minuto enseñarles que estamos aquí para ganar y que ellos no van a tener opción.
A eso se agarra el Madrid, ¿no? A que el partido de ida tuvo un marcador engañoso, hombre, porque no reflejaba lo que pasó en el campo. Claro.
Fueron 30 disparos a portería del Real Madrid, 11 entre los tres palos, un poste, 8 paradas del portero, bueno, una cosa extraordinaria, con lo cual entienden que es parte de un partido accidental y luego además con ese golazo del Luxemburgués Til, mañana el Real Madrid, a poco que esté un poco más acertado, debería ganar.
Ahora, el peligro es que el Sheriff tiene todas las opciones abiertas.
Y se puede meter en Europa League, que para ellos ya es un premio, es decir, meterse
en
terceros,
la Champions.
Todavía,
es que,
claro.
Es que tiene opciones, claro.
Si ganan al Real Madrid, le empatan a puntos, a 9, con lo cual ellos tienen sus opciones todavía de seguir vivos, tanto en la Europa League como en la Liga de Campeones.
Gracias, Carlos. Vamos a hablar ahora del Sheriff, del rival del Real Madrid, pero no lo vamos a hacer desde aquí. Lo vamos a hacer con el enviado especial del diario AS, que está allí desde hace varios días en Tiraspol. Así que sus ojos esta tarde van a ser los nuestros. Hola, Carlos Forjanes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Bueno, estás allí en Tiraspol, llevamos semanas, bueno, en realidad es del sorteo, intentando contarle a la gente cómo es ese país, cómo es esa ciudad, cómo es ese equipo, y hemos contado muchas historias, pero luego, cuando has llegado allí, que llevas ya varios días, ¿es como lo contábamos o te ha sorprendido todavía más?
Pues hay que venir aquí para verlo. ¿Cómo te diría? Es como una cápsula del tiempo. Se habla de que son la pequeña Unión Soviética, de que, en fin, pues está todo presente, ¿no? Toda la simbología de la URSS, pero te piensas que es lo típico. Según entras un poco, quizá la plaza, a lo mejor algún elemento suelto, pero es como en las películas,
como si se hubieran parado hace 40 o 50 años, ¿no?
Perfectamente, Nacho. Los Lada por la calle, camiones que dices a duras penas cómo es posible que esto funcione. Esta mañana, por ejemplo, nos hemos encontrado en un mural enorme de Yuri Gagarin, que aquí es un ídolo en Tiraspol.
Oye, Carlos, y sin embargo, si hablamos del equipo de fútbol, resulta que es el equipo de alguien que tiene mucho dinero. Es verdad que es un equipo un poco artificial, ¿no? Pero con un buen estadio, buenos jugadores y mucha pasta detrás.
Muchísimo, Nacho. Para que te hagas una idea, el otro equipo de la ciudad tiene un estadio que pasas por al lado y es más moderno incluso que el del Sheriff. Y parece de risa, o sea, parece un campo de un equipo de tercera división contra un equipo de primera. O sea, es decir, para darse una idea, aquí, que yo estoy directamente en el estadio ahora mismo, son 12.000 espectadores y dos campos de fútbol pegados uno al lado del otro. O sea, es decir, ellos utilizan dos estadios, uno para los partidos de la Liga Moldava, uno más chiquitito, o sea, es decir, de 8.000 espectadores, y el de 12.000, ya, a todo trapo, por así decirlo, el más bonito, el más lujoso, para los partidos de la Champions, y están a 100 metros uno del otro, dentro del mismo recinto. O sea, una cantidad de dinero espectacular. Cuando hablamos en Moldavia, para que los oyentes hagan una idea, el sueldo medio de un futbolista es de unos 300 euros al mes, para que te hagas una idea.
El de un futbolista que no sea del Sheriff, claro, porque en el Sheriff ahí están bien pagados, ¿no?
No, no, aquí efectivamente, o sea, es decir, apuntan a futbolistas de más nivel, pero bueno, también al final un poco jugadores fuera del radar del
claro,
resto.
Sí, claro,
tú piensas, por ejemplo, que Sebastián Thiel, el héroe del Sheriff en el Bernabéu, con ese golazo del 1-2, un futbolista que consigue el cedido de un equipo de Luxemburgo.
Sí.
Por lo tanto, pues bueno, digamos que tienen más capacidad económica, pero tampoco para volverse excesivamente locos, o digamos como ni siquiera yo diría para competir en el fútbol profesional en España, o como mucho, pero no creo que más.
Oye, Carlos, ¿y qué te han contado de cómo se vivió allí la victoria en el Bernabéu? Y otra curiosidad, ¿ha revolucionado mucho la llegada del Madrid esa ciudad, o ahí pasa todo esto un poco desapercibido?
A poquito de llegar la expedición, había 7 personas esperando al Madrid, 7 aficionados. Yo creo que eso no lo he visto en la vida, y mira que estaban sitios donde dices, aquí el fútbol no les interesa, incluso en regiones remotas de Estados Unidos, que dices, ni sabrán que está el Real Madrid aquí, siempre había más. Y de hecho, es que te digo también otra cosa, Dancho, es que el Sheriff no tiene excesivo tirón aquí en Tiraspol. No lo consideran un equipo suyo, porque, como dices, pertenece a una megacorporación, y los futbolistas, no hay ninguno ruso, porque ellos en el fondo se consideran rusos. No hay ninguno ruso, incluso ucraniano, que puedan tener esa cercanía. Entonces, ellos, tú hablas con la gente y te dicen, bueno, es un equipo de extranjeros. No es un club con arraigo. No te encuentras, Nacho, yo no me he encontrado en 3 días que llevo aquí, una camiseta o una mochila, algo, una pegatina en un coche.
Qué curioso.
Del Sheriff. Nada, nada, nada. O sea, es como si aquí no existiera el fútbol.
Qué curioso todo lo que nos has contado. Oye, Carlos, suerte mañana, que disfrutes del partido y buena vuelta. Un abrazo.
Muchas gracias por llamar. Un abrazo, Nacho.
Un abrazo. En el caso del Atlético de Madrid, hola Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas
bueno,
tardes, Nacho.
Ahí no hay que descubrir ni al rival, ni la ciudad, ni el país. A estos del Milan los conocemos de toda la vida. Es verdad que ahora les quitas la camiseta y son poca cosa, pero la camiseta y el escudo pesan. Bueno, ¿cómo llega el Atleti? Cuéntanos.
Pues llega con la ausencia de Joao Félix. Hoy tampoco se ha entrenado con el resto de compañeros y por lo tanto es un descarte para mañana. Se une a las bajas de Trippier y de Felipe. Trippier por lesión y Felipe por sanción. Ninguno de los tres va a estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Como te digo, han entrenado esta tarde en el Cerro del Espino de Majadahonda y ya se ha vuelto a ver lo que comentábamos en el día de ayer, que va a jugar de nuevo con 3 centrales. Va a volver Savic al 11 titular, debutará en esta edición de Liga de Campeones. También va a volver Jiménez para descansar el sábado y va a jugar en ese centro de la zaga junto a Mario Hermoso. Los carriles van a ser para Llorente, que ocuparía el carril derecho, y Carrasco para el carril izquierdo. En el centro del campo, De Paul junto a Coque y Lemar, y en el punta de ataque, Antoine Griezmann y Luis Suárez. Es lo que ha probado Diego Pablo Simeone, es lo que probó en el día de ayer, y con total seguridad va a ser lo que saque mañana de inicio ante el conjunto de Milán a las 9 de la noche en el Metropolitano.
Bueno, Boni, el Atlético de Madrid tiene 2 retos, o tiene 2 problemas. Uno, que tiene que ganar al Milán, y otro, que tiene que esperar que el Liverpool no se tome, no te iba a decir a cachondeo, pero bueno, de relax total su partido con el Oporto.
Sí, hombre, en el Atlético de Madrid lo que piensan es que si el Liverpool gana al conjunto del Oporto y el Atlético de Madrid consigue la victoria ante el Milán, pues en el último encuentro de esta fase de grupos al Atlético de Madrid le valdrían 2 resultados de 3, es decir, la victoria y el empate ante el conjunto portugués allí en Odragao para estar en octavos de final. Así que mañana los jugadores del Atlético de Madrid, los seguidores del Atlético de Madrid, evidentemente van a ser uno más del equipo Reds.
También es verdad, Bonilla, que el Milan llega como llega. Es que tiene un punto solo en la clasificación. Bueno, habrán echado sus cuentas. Ha dicho esta tarde el entrenador que ellos también se juegan todo, que es su última opción, claro, de seguir en Europa.
Sí, hombre, si quieren jugar en Europa League la próxima, a partir de febrero, pues indudablemente tienen que ganar en el Metropolitano y tienen que conseguir también la victoria en el último partido de Liga ante el conjunto del Liverpool. Es que no le queda otra al Milán, es ganar sí o sí, o mañana ya, si no lo hace, estaría eliminado de cualquier posibilidad de estar en competición europea a partir del mes de febrero. Así que indudablemente también va a ser una auténtica final para el Milán.
Simeone habla ahora en 10 minutos, ¿no? El equipo ha entrenado a las 6 y ahora habla el Cholo en el Metropolitano, a las 8.
Sí, ha entrenado a las 6 en el Cerro del Espino de Majadahonda. Se concentra el equipo en el Hilton Aeropuerto, que es el hotel habitual de concentración del Atlético de Madrid. Y a las 8 de la noche hablará Diego Pablo Simeone en rueda de prensa oficial en el Estadio Metropolitano junto a uno de los futbolistas del Atlético de Madrid. Así que en aproximadamente 10 minutos escucharemos a Diego Pablo Simeone.
Bueno, pues lo que cuente nos lo vas contando después tú en los informativos. También mañana en el partido de la una, a ver si tienes suerte el Atlético de Madrid, suerte y acierto. Gracias, Bonilla. Nosotros aquí en el Enfoque, además de contarte la actualidad, intentamos levantar un poquito la mirada para ver más allá. Y eso, por ejemplo, con el Zoom lo hacen todos los martes los Rodris.
Es martes y como cada martes queremos poner el Zoom en algún asunto de actualidad, pero con mayor pausa. El otro día en la asamblea del Real Madrid se habló mucho del nuevo Bernabéu y hoy nos ocupamos de los grandes estadios, pero centrados en el nuevo Coliseo Blanco. Rodrigo Marciel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Rodri. Así es, porque hemos querido analizar qué supone la remodelación del nuevo estadio del Real Madrid a través de los expertos, pero primero sin olvidarnos de algún ejemplo que ha sido clave para que hoy día veamos nuevas joyas arquitectónicas que no son ni mucho menos solo un estadio de fútbol.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes nunca tuvo
luz. Escuchamos la mítica canción Estadio Azteca de Andrés Calamaro para empezar hoy y he querido viajar primero a Países Bajos para, antes de hablar del Bernabéu, de un lugar que supuso un antes y un después en la arquitectura de los recintos deportivos. Hablamos con Carmen Bonet Baiguet, arquitecta liberal, integrante del estudio Piqueras y Bonet, que sitúa el Amsterdam Arena, ahora llamado Johan Cruyff Arena, como un lugar imprescindible para conocer el cambio de los estadios del fútbol a lo que conocemos hoy día.
El Amsterdam Arena fue uno de los primeros estadios que se proyectaron y diseñaron con la finalidad de no ser exclusivamente un estadio de fútbol, sino a la vez un centro de eventos, restauración, conciertos de música, y para ello se diseñó de forma que la cubierta se pueda cerrar cuando haga falta. El cierre de la cubierta es siempre un reto tecnológico y por esa razón no son muchos los que cuentan con este sistema. Pero está claro que darle esa posibilidad amplía enormemente las posibilidades de tipos de eventos a celebrar. Este estadio, inaugurado en el 96, fue pionero en la nueva interpretación de los estadios de fútbol. El nuevo diseño del Bernabéu cuenta con este tipo de cubierta y, sobre todo, lo más novedoso es un sistema de ocultación retráctil del césped que permite mantenerlo a salvo y poder realizar otro tipo de deportes o eventos multitudinarios. El almacenamiento del césped bajo el nivel del campo, donde se mantiene regado, controlado y con iluminación ultravioleta que permite su mantenimiento en perfectas condiciones, es algo sorprendente y al nivel del nuevo estadio con el que podremos contar en breve.
Es cierto que el Real Madrid no es el primer club que inventa, entre comillas, un sistema para extraer el césped, pero sí es el más complejo, Rodri.
Así es, Tottenham o Schalke cuenta con un campo retráctil que sale del estadio para permitir la reutilización del recinto. Pero el problema del Bernabéu es que en plena ciudad no existe espacio para ello y por ende era necesario llevar a cabo una novedosa obra de ingeniería. Una vez hallada, se ha puesto sobre la mesa y se aprobó, un proceso del que queda poco para que vea la luz.
Los grandes estadios de fútbol ubicados en las ciudades más importantes del mundo se han convertido en ejes que vertebran las tramas urbanas modernas. Pero es cierto que la mayoría de los grandes estadios no se encuentran en el centro de las ciudades. Efectivamente, el Estadio Santiago Bernabéu se encuentra en el centro de la capital y las aglomeraciones que provoca los días de partido no son fáciles de manejar. Pero Madrid está habituada a este tipo de eventos y los vecinos ya sabían dónde entraban cuando se mudaron a esa zona. Efectivamente, el Madison Square Garden en pleno Manhattan, construido en 1925, puede ser un antecedente similar, aunque la capacidad de este es muy inferior a la del Bernabéu. Además, está previsto demolerlo en breve para ampliar la estación de Pensilvania de cercanías.
Está puesto que vamos a escuchar es el himno de la Juventus en su nuevo estadio, que es otro de los campos modélicos de nueva construcción y que sirve como un ejemplo a tener en cuenta en los nuevos campos del fútbol moderno. Por cierto, hablando de himnos, el Real Madrid ha encargado a Alejandro Sanz uno nuevo, cuyo estreno va a coincidir con el del nuevo estadio.
Una empresa española fue seleccionada por el Real Madrid para instalar la tecnología que estará detrás del césped del Estadio Santiago Bernabéu. Un ingenio mecánico y digital que tiene un presupuesto de 80 millones de euros. Carmen Bonet nos relata lo atípico que es para la arquitectura de un estadio el hecho de que se encuentre en el centro de la ciudad, un caso casi único en el fútbol de hoy día.
La ubicación del estadio en una zona residencial con enorme visibilidad por estar situado junto a una vía de la anchura del Paseo de la Castellana en ese punto lo convierte en un hito especial. El estadio se inauguró en su ubicación actual en 1947 cuando la zona de Chamartín estaba a las afueras de la capital y ahora, casi 75 años más tarde, se encuentra en el centro neurálgico. De ahí la importancia actual de su diseño. La enorme envergadura del estadio merece un diseño que acapare las miradas y la atención tanto como los otros grandes edificios de Madrid. Y el nuevo diseño es así, rompedor, con un acabado sinuoso de lamas que reflejan la luz del día, cambiando su aspecto y color de un día a otro y reflejando tanto el cielo como los colores de su entorno. Esto le confiere al mismo tiempo una imagen especial y diferente y una suerte de camuflaje que ayuda a integrar un edificio de un volumen tan grande.
Antes hemos hablado de Nueva York, que Penn Station, en pleno Manhattan, está entre los sitios más impopulares del noreste de Estados Unidos. Su estructura actual, compartida con el Madison Square Garden, responde a un proyecto urbano de renovación llevado a cabo en los 60. Ahí se reemplazó un majestuoso edificio cuya demolición desató el histórico movimiento de preservación de Nueva York.
We will now do the national anthem, but you needn't rise.
Esta es la voz de Frank Sinatra, porque todos los grandes, incluido él, han actuado en el Madison y lo mismo Rodri va a pasar con el Bernabéu.
Así es, hemos querido relatar lo que supone el nuevo Estadio Blanco y un breve repaso a lo que significó el Amsterdam Arena, que yo creo que un punto de inflexión, Rodri, en cómo los estadios cambiaron y que los modernos, algunos de ellos, han mantenido una gran esencia. Así que yo creo que puede ser un gran ejemplo también.
Ya solo falta, Rodri, que entre la pelotita, ¿eh?
Así es, eso ya será otro tema.
Que el estadio está muy bien, pero eso es lo más importante. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Estoy por pedirte, Elena, que cantes la canción.
Prefiero cantar los resultados de la Champions. Mejor, ¿no, Nacho?
Dale, dale, di que sí. Bueno, vamos a lo caliente, porque ha empezado la segunda parte en Villarreal. No olvidéis que el Villarreal y el United están empatados a 7 puntos en el grupo F.
Y también están empatados ahora mismo en el partido con 0 goles. Villarreal 0, Manchester United 0. Si ganan los de Emery y cae el Atalanta ante el Young Boys, el Villarreal estará en octavos. Además, en Kiev, Dinamo 0, Bayern 2, con un golazo de chilena de Lewandowski y otro tanto del francés Coman. Los alemanes, eso sí, ya estaban antes del encuentro clasificados para octavos.
Nos debes una canción. Gracias, Elena.
Adiós.
Gracias a todos. Sigue la información aquí en El Enfoque, en Onda Madrid. But I still love her.